Y seguimos en este cubrimiento especial de un año después del comienzo de esta nueva guerra en Oriente Medio, el ataque de Hamas a Israel. Esther nos tiene un invitado.
Félix, minuto 60 Movistar, y nos atiende en ese momento el embajador Tom Nides. Él se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Israel desde diciembre de 2021 hasta julio de 2023. Y bueno, la primera pregunta es, un año después de este ataque, con todas las tensiones aún elevadas en Gaza y en el Líbano, ¿cómo ve él el futuro de la seguridad en la región? ¿Existe alguna esperanza para la paz?
Good morning, Ambassador Nides. Thank you very much for your time today at W Radio.
You're welcome.
And it's been a year. It's been a year and we are still feeling a lot of tension, high tensions in the region. Do you still have hope for, a de-escalation of this tension in the region?
Yeah, you can never give up hope. The reality is, you know, a year ago, who would have ever thought that Israel would have the worst terrorist attack against its citizens since the one day in the Holocaust? I mean, 1,200 Israelis were killed, and Arabs as well, on one day. The country will never be the same. There's maybe 100, maybe even more hostages still being kept in Gaza. And so every day I talk to the hostage families, and it breaks my heart that these families have had to endure what they're enduring. And hopefully soon this tragedy and nightmare will be over.
Pues lo que nos dice el embajador Nides es que no se pueden rendir, no pueden perder la esperanza. ¿Quién pensaría que hace un año Israel tendría el peor atentado terrorista desde el Holocausto, que dejó 1,200 israelíes y musulmanes también muertos? Hay más de 100 personas, o de pronto más, que siguen secuestradas. Él habla con los familiares de los secuestrados y pues le duele mucho por lo que están pasando, así que no pueden perder la esperanza.
Quiero preguntarle por un dato que se ha conocido en medios de comunicación.
Tengo otra pregunta.
En medios de comunicación, donde se dice que desde agosto 21, Benjamín Netanyahu y el presidente Biden no han hablado. O sea, hace 46 días, en medio de esta crisis, no han hablado ellos dos. ¿Qué piensa de eso?
You know, it's been said that Netanyahu and President Biden have not spoken since the end of August. So it's been more than 40 days without these two leaders speaking to each other. What do you think about this? First of all, do you believe it's true? And if it is, I mean, what is it saying about the relationship between the U.S. and Israel?
First of all, I'm not exactly sure when they've talked or they haven't talked. There has been no better bit of Israel than Joe Biden and Kamala Harris. Through thick and thin, through ups and downs, we've had Israel's back, including having to ensure their ships in the Mediterranean pointed at Hezbollah, providing the Israelis what they need to protect themselves. The country is under siege. It's been under complete siege for a long period of time. And the United States has got their back. And I think every day, every single day, the White House is in communication with the Israeli government on every part of the security establishment.
Pues él no sabe con certeza si han hablado o no han hablado. Lo que sí sabe es que, a pesar de los altibajos que hay alrededor de este conflicto, siempre Estados Unidos apoya a Israel. Nos dice que siempre los Estados Unidos va a tratar de darle a Israel lo que necesite para que se pueda proteger, y que todos los días en la Casa Blanca todo el equipo de seguridad y las personas a cargo de este tema pues están en constante comunicación para poder abordar este tema.
El antisemitismo se ha incrementado de formas exponenciales en este último año. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué opina sobre esta creciente ola de antisemitismo que se ha desencadenado?
Antisemitism has increased, you know, by a lot in the last year. What do you think about this increase in antisemitism that we're living through right now?
Well, you know, it's terrifying. It's terrifying and it's terrible, and it's a wake-up call to both the American Jewish community, European Jews, Israeli Jews, people around the world, that anti-Semitism is a real issue that needs to be dealt with. But it's not just for Jewish people. It's for Muslim Americans and Palestinians and anyone who doesn't look like the majority. And I think it's a wake-up call for all of us that people can turn on individual groups at any point. So we've got to fight it. We've got to push back on it. We've got to talk about it. And by the way, you can also, you know, you can, I have no problem if people want to express anxiety or worries about how things are happening. But when you cross the line, and you're always speaking vile and hate, that needs to be stopped. But people can have opinions about how the war is being implemented. But vile and hatred is not going to be accepted.
Pues dice que es terrorífico, es terrible, es un llamado de atención a todos los judíos en el mundo, que resulta no solo en un problema para los judíos, sino para todos los grupos de minorías, musulmanes, palestinos, todos los que se vean como minoría, pues van a enfrentar un problema similar. Así que todos tenemos que estar muy atentos a esta problemática, porque se puede voltear en cualquier momento para cualquier grupo de estos. Así que hay que pelearlo, hay que hablarlo. Es una preocupación que no debe permitirse que se cruce la línea y no debe permitirse este discurso de odio para que, pues digamos, frenarlo en este punto.
Hablamos sobre las relaciones tensas que tiene Israel con sus vecinos. Sin embargo, en los últimos años también vimos un gran avance en la relación de Israel y sus países vecinos. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham y los otros que se estaban adelantando con Arabia Saudita. ¿Cómo ve usted el futuro entre Israel y sus países aliados vecinos?
Let's speak about Israel and the relationship that it has had and it continues to have with its neighboring countries and ally countries. We've seen recently, you know, the agreements of Abraham. But how do you feel about the future of Israel and its allies, specifically its neighboring allies?
Well, listen, I mean, one of the things I give the former administration, Trump administration, credit for, and our administration, is the support for the Abraham Accords. The relationship with Bahrain and Morocco and the Emirates has been an unbelievable blueprint of what is the world possible. Once this war ends, and it will end, we're going to rebuild Gaza, where hopefully we'll be able to articulate a vision for the Palestinian people, and we'll get Saudi normalization. That is all going to happen. It's been delayed because of the atrocities on October 7th, but it will happen. I'm convinced of it. But it's going to take some time, and the war needs to end. Hezbollah needs to be, you know, pushed back and making sure Jews can go back, good Israelis can go back to the north. You know, Hamas has been destroyed. We have to send a strong message, but the Middle East, you know, it's always the darkest before it's, you know, before the sun. And I think we're going to get to that level of support between the Middle East countries and Saudi Arabia in particular.
Well, thank you so much for your time in W Radio, and Ambassador Knights. It's been a pleasure having you today on our show.
My honor. Thank you guys very much.
Bueno, dice que esa es una de las cosas que está por venir, ese acuerdo entre todos los países del Medio Oriente, pero nos dice que primero hay que alejar a Hezbollah del norte de Israel para que las personas puedan volver ahí a sus casas. También tienen que destruir a Hamas, y cuando eso ocurra puede haber una normalización, un diálogo, y es un paso bastante importante que él pues resalta, porque nos dice que una de las cosas que resalta o dice que son positivas de la administración anterior son precisamente esos acuerdos de Abraham.